8 vale 4. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, hoy es el programa número 47 de Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Parece que no, pero estamos llegando ya a nuestro, poco a poco, a nuestro programa número 50. Antes de arrancar con todo, decirte que te podés comunicar con nosotros vía Facebook a quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio, directamente a nuestra página web www.radioretruco.com.ar y ahí dejas tu mensaje, o nos mandás un mensaje de texto o un WhatsApp al 011 si estás fuera de Buenos Aires, 15 58 34 91 83. Contarte también que vamos creciendo con esta locura de armar una radio y que se va convirtiendo a poco en una feliz realidad. Los sábados empieza a salir de a poco Frecuencia Rebelde, el programa que están haciendo los chicos de El Campo Tongui, una barriada de la zona de Ingeniero Budge en Lomas de Zamora. A mitad de semana podés escuchar La Chimenea, el programa que hacen los chicos de los compañeros del barrio Alberdi de la provincia de Córdoba. Pronto vas a escuchar Sonidos del Subsuelo, el programa que hace Rosendo Pedernera y Daniel Cañueto sobre música nacional, música autóctona, música folclórica de nuestro pueblo. Y bueno, y vamos a seguir con tratando de darle más contenido a la programación. Como ocurre desde hace un año y medio en que empezó este sueño de Quiero Retruco, vamos a seguir entregando libros que traten de contribuir a la socialización y a compartir conocimientos, información. En el caso de esta semana, o mejor dicho, de la semana anterior, quienes respondían correctamente el año en que se llevó adelante la huelga de 45 días en la resistencia al cierre de los ferrocarriles, se llevaba el libro El Ferrocidio, del negro Juan Carlos Sena. Es así que Andrea Berna, de La Paternal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mandó mensajito y efectivamente invocó con el año 1991. Después nos pasó una cosa muy interesante que tenía que ver con la segunda pregunta, que era cuáles son los talleres ferroviarios, talleres que fueron inaugurados en varias oportunidades en Tucumán, pero que por otro lado era un histórico lugar de lucha de la familia ferroviaria, que hoy sigue casi cerrado. Respondieron correctamente que es en Tafí Viejo, en Tucumán, y lo curioso es que quien nos escribió es Leandro Calam, de la localidad de Lules. Leandro Calam es el sobrino de Ismael Salame, un viejo dirigente de la Juventud Peronista Regional 5, tristemente desaparecido en la dictadura militar. Y nos mandó un mensaje muy lindo que después lo subiremos a la página. Como siempre, los libros pueden retirarse de lunes a jueves de 18 a 20 horas en nuestra casa en Sarmiento 4335 del barrio de Almagro. Hoy vamos a entregar dos libros de Juan José Hernández Arregui. Los libros son Imperialismo y Cultura, y se lo vamos a entregar al primero que nos indique cuál es el nombre de un histórico dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense, que ha tenido una serie de altibajos, pero no deja de ser una figura importante en la historia de la formación, sobre todo de la CGT de los argentinos. Y por otro lado, se lleva qué es el ser nacional, aquel que responda correctamente el sindicato al que pertenecía el queridísimo Saúl Ubaldini, de quien sabemos, obviamente, y lo hemos conocido como secretario general de la CGT en los años 80, pero pocos recuerdan cuál era su sindicato de base. Así que la propuesta es que nos escriban tratándonos de hablar de estos asuntos. En el marco de una de un programa donde trataremos de entrevistar a compañeros de Neuquén, de Santiago del Estero, de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ingenio Ledesma de Jujuy, arrancamos con Quiero Retruco haciendo un punteo semanal y de cómo viene transcurriendo todo este tiempo, que consiste en escuchar permanentemente noticias ingratas de aumentos de tarifas que ahora pareciera que vienen para atrás en algunos casos, de despidos que y por lo pronto hay algún tipo de insistencia de las centrales de trabajadores de oponerse a los mismos, tarifazos en el tema de los alimentos, se contrapone a eso alguna propuesta de quitarle el IVA a la carga del IVA sobre el valor de los alimentos, por lo menos para aguantar un poco el chubasco, es decir, un escenario de complejidades por un lado y que nos quieren tirar un hueso por el otro. En el marco de todo esto arrancamos el programa, está con nosotros Ramiro Mases de la provincia de Neuquén, aquí con nosotros acompañándonos. Ramiro, ¿cómo ves la semana? ¿Cómo estás viendo el momento político?
Bueno, buenas tardes a todos. Obviamente como cualquier persona interesada en los aconteceres políticos y sobre todo como cualquier persona que integra y vive en esta sociedad, muy atento a lo que está pasando y no, sobre todo con el tema del tarifazo, bueno, ahora lo vamos a tratar, pero rescatar que si bien no se ha notado tanto en la zona metropolitana, sí hubo resistencia en el interior, esto ha generado una cierta reacción popular, quizás no la esperada o la que anheláramos, pero sí que hubo movilización en Neuquén, en Chubut, y que en muchos casos se obligaron a poner a la cabeza a intendentes y a jefes comunales, así que me parece que es interesante eso, pero nada, desde ya que esta situación constituye un claro manotazo al poder adquisitivo y al bolsillo de la gran y enorme parte de la sociedad argentina, así que hay que ver cómo va a evolucionar esto.
Algún día tendríamos que tratar y encarar con un poquito de profundidad en cuanto a contar con información y encarar un debate fuerte y largo sobre el tema relacionado con esto, ¿no? Los fenómenos que ocurren en la gran urbe en la que estamos encapsulados y por otro lado los fenómenos que van ocurriendo en el resto del país que generalmente son muchísimo más ricos de lo que nosotros recibimos y de lo que nosotros suponemos, por cuanto se logra realmente la participación de toda la comunidad y con propuestas interesantes y en el marco de reclamos regionales, yendo palmo a palmo, vecinos con laburantes con pequeños empresarios, estudiantes y desocupados, se dan cosas muy interesantes y me parece que algún día tendríamos que encararlo con más dedicación a este planteo que hace Ramiro. Está con nosotros Leticia Campanella, nuestra compañera de la zona de Burlingame Oeste de la provincia de Buenos Aires y además psicóloga de todos nosotros.
De todos, bueno, bárbaro. Hola, ¿qué tal? Pensaba, mientras vos decías esto, que sí. Bariloche, hablábamos la semana pasada, una movida impresionante de toda la gente de Bariloche que se plantó frente a este aumento de las tarifas, que además es una cosa... Digamos, no se sabe, en realidad no creo que esté planificado con alguna lógica que no sea pasarle quita a las petroleras de las que ellos son representantes, ¿no? Porque sinceramente aumentarle el gas, por ejemplo, a gente que no puede vivir sin el gas porque hace un frío terrible en toda la zona patagónica, en los niveles que lo aumentaron, injustificables, la verdad, es algo que es imperdonable. Bueno,
además,
hoy
la bestialidad y la falta de tacto, de matices, ¿no? De tan brutal la aplicación de la suba sin ningún tipo de discriminación, de segmentación.
Totalmente. Pero bueno, eso es alentador que la gente se empieza. Esto que decía José, que por ahí acá es diferente. Bueno, acá también las fábricas recuperadas habían empezado una movida como porque ellos realmente les es muy sensible lo que les produce en cuanto a la producción, no pueden producir. La gente de Sanón, por ejemplo, decía que lo que tenían en tarifas de entre luz y gas era el equivalente a lo que le tenían que pagar a la gente, o sea, uh-huh, que realmente es algo que no se puede aceptar, y bueno, y están reaccionando en ese sentido, de a poco, pero están reaccionando.
En eso estamos, en tratar de difundir todo esto para que siga cundiendo la idea de resistir, de enfrentarse. Carlos Carcavalo, nuestra voz grave de la zona sur del Gran Buenos Aires.
Dos cosas.
Epa, hoy vino con voz un poquito menos grave.
Primero es que las tarifas, sí, de luz y de gas estuvieron siempre más caras en el interior que aquí en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Es decir, el 400% sobre una tarifa de gas en la ciudad es mucho menos que 400% en una tarifa de gas en Bariloche, en Neuquén, en Córdoba.
Digamos que sigue habiendo un unitarismo enorme en todo tipo de decisiones políticas y sobre todo económicas. No,
lo toman, me parece que no pasa por ahí. La cosa pasa por ahí que acá tenés la gran concentración de personas. Entonces temen más a 8 millones de personas, 13 millones de personas que viven en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, que a lo mejor a 50.000 que viven en Córdoba, o creo que tiene más habitantes, pero bueno, para dar un ejemplo así medio grosso. Y otra cosa es lo siguiente: tanto el anterior gobierno, que fue el que lo implementó, como este gobierno, se llenan la boca con la asignación universal por hijo.
Ajá.
Que no distribuye ingreso entre las clases, redistribuye ingreso de la clase trabajadora, en la medida que los propios trabajadores son los que aportan con sus aportes jubilatorios quienes lo financian. La estrategia de Mauricio y la de Cristina: distribuir la miseria entre los miserables, es decir, resolver el problema de los obreros mal pagos o menos pagos o sin pago, sacándole a los obreros mejor pago con el impuesto a las ganancias tan conocido.
Carlos Scali, nuestro operador y además compañero aquí de trabajo. Carlito.
Nada, sepan disculpar los ruidos de fondo, los bocinazos. A los oyentes que nos están escuchando les decimos que sean pacientes, que hoy es la marcha por ni una menos, que hasta ahora nos olvidamos de mencionarlo. Y la música que viene ahora, que vas a anunciar, está relacionado con eso.
Ahí va, bueno, después de este comentario de Carlos, y mandando un especial saludo a Rubén Portocarrero, nos mandó un mensaje desde la localidad de Metán, provincia de Salta, un mensaje de buenos augurios para el programa, es un viejo amigo y compañero. Arrancamos con la programación musical con Juana Zurduy, una versión de Patricia Sosa. Adelante.
Vamos con los bloques femeninos, ¿eh? Mujeres así, de empuje, mujeres de agarre. Yo creo que Güemes estaba en la casa y dijo: ¿quién me viene a defender el norte, no? Y dijo: bueno, está ella, la voy a llamar. Y ella dijo: voy para allá, con mis dos hijas. ¡A ver esas manos!
viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, eres tu Perú, eres Colombia aún, Atupá, Amaru, tierra en aros que se hacen mujer.
Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre envidia si tenés.
Se llevó a cabo una jornada de lucha en el hospital Iriarte de Quilmes por motivo de la falta de insumos hospitalarios, graves problemas de infraestructura y reclamos salariales. El doctor Fernando Monti, de maternidad, detalló la calamitosa situación. Se hicieron presentes Claudio Arévalo, secretario general de ATE Quilmes, y la concejal Nancy Espósito. Monti trabaja en el hospital desde hace 12 años cuando inició allí su residencia. En la maternidad acabamos de hacer 4 partos y las 4 madres están congeladas, sin calefacción, en una habitación sin agua, con los caños sucios, y eso es un foco infeccioso para las pacientes. Los bebés están naciendo sin calefacción en la maternidad y además estamos hace 7 días sin agua, sostuvo. Los baños de los residentes no tienen agua hace 7 días, no se puede ir al baño en la maternidad de este hospital del que hoy están diciendo que no hay problemas. Estamos llenos de problemas, agregó Monti.
José, ¿estás en línea?
Sí, te escucho, Joan.
¿Cómo estás? Mira, estábamos relatando un poquito de qué se trataba, estábamos comentando que vos eras uno de los compañeros trabajadores de Tenaris, una empresa parte del grupo Techint, con quien habíamos hablado ya en una oportunidad, que nos contaste que había habido algunos inconvenientes relacionados con despidos de compañeros, persecución, despidos precisamente por persecución por práctica gremial de estos compañeros, y que luego entraban en un proceso de negociación donde vos no tenías mayor idea de qué era lo que iba a pasar y se generaba una situación de cierta angustia en ese sentido. En función de eso te preguntamos y te ponemos el micrófono a disposición para que nos cuentes a ver qué es lo que ha sucedido y cómo evolucionó el conflicto.
Sí, cómo no. Bueno, gracias por la posibilidad que nos dan, ¿no?, de contar un poco cómo están las cosas al día de hoy. Nosotros tuvimos los despidos el día 25 de abril y, bueno, se fue una larga lucha. La verdad que fue muy dura porque tuvimos que enfrentar a un grupo tan poderoso como Techint, que, como bien decías vos, produce despidos por una cuestión netamente de persecución gremial y del interés, digamos, de domesticar la tropa, como quien dice, ¿no?
Sí.
La verdad que se dio una pelea dura, fuerte, inteligente. Muchos compañeros estuvieron ahí al pie del cañón, tanto los compañeros de la fábrica bancando durante todo ese tiempo que duró, digamos, este conflicto, como las compañeras y los compañeros de afuera, de tantos lugares que nos venían a dar una mano, logramos el día 18 de mayo la reincorporación. El día 18 de mayo logramos la reincorporación y volvimos todos a nuestros puestos de trabajo. Así que al día de hoy nosotros estamos en esa situación, estamos todos adentro de planta, digamos, en una situación de normalidad en ese sentido, de que seguimos en relación de dependencia. Logramos un triunfo importante, digamos, volver a recuperar los puestos de laburo.
Nos acordamos que una de las cosas que vos planteaste en la oportunidad que tuvimos de charlar con vos era que lo que más les preocupaba, o una de las cosas que más les preocupaba, era que muchos de ustedes tenían muchísimos años de laburo en la planta, además eran laburantes calificados en la tarea que llevaban adelante, y que además de la injusticia que les representaba quedarse afuera del laburo, les generaba bastante angustia la circunstancia de cómo reincorporarse eventualmente al sistema laboral, ¿no es cierto? ¿Cómo pudieron ir manejando eso y cómo se fueron sintiendo a partir de estas buenas noticias de poder recuperar esa fuente de trabajo?
Sí, bien, eso, como bien decís vos, digamos, fue una situación de mucha angustia general porque, bueno, en el caso mío en particular, ya tengo 29 años, voy para 30 el año que viene, como otros compañeros más, y compañeros que tenían 15, 20 años de fábrica, ya somos gente, digamos, por decir grande, aunque grande o chico en este momento, en esta coyuntura del país, uno ve que la situación laboral está difícil, está muy difícil volver a encontrar un trabajo, y por ese motivo nosotros dimos una pelea que considerábamos justa en el sentido de que no podíamos aceptar que nos sacaran el puesto de trabajo que lo habíamos ganado.
Sí, claro.
En base a mucho sacrificio, muchos años de trabajo, no es una cosa que alguien nos regaló, digamos. O sea, el puesto de laburo es nuestro y con ese sentido y con esa lógica dimos la pelea. Entendemos el planteo que hace la empresa en el sentido de que está en una situación, ¿cómo decirlo, no? Cuando se habla del grupo Techini, hablar de crisis, como que suena medio raro.
Sí.
Para nosotros, la verdad que entendemos que hay un momento puntual que se está dando ahora en la planta, que le ha bajado un poco el trabajo, pero también entendemos que las lógicas o los niveles de producción que se han ido generando en todos estos años, a nivel del avance tecnológico en la planta, llevan a entender que en un momento determinado, como pasó ahora, que estuvimos casi un año y pico haciendo la primera y segunda etapa del gasoducto, se hicieron una cantidad de tubos infernales.
Ajá.
O sea, es impresionante el nivel de ganancia, de productividad, esa famosa palabra, productividad, que tiene esta empresa. Entonces, si en determinado momento le baja un poco la producción, eso no quiere decir que estén perdiendo. Y a la vez, si ganan o pierden, nosotros lo que decimos es que el puesto de trabajo es nuestro. Veamos la forma, estudiemos, analicemos para salir de conjunto, pero siempre bancando los puestos de laburo, como quien dice que nosotros no tenemos que pagar ninguna crisis, que primero no vemos una crisis dentro del grupo Techín, pero siguiendo la lógica que ellos plantean como empresa, tampoco estamos de acuerdo en decir, bueno, entonces vamos a pagar nosotros la crisis, nosotros no tenemos que pagar nada, nosotros ya pagamos a tener un puesto de trabajo, y en ese sentido fue que dimos una pelea que la verdad que, bueno, nada, se consiguió un triunfo que estamos muy contentos, que hoy mismo estamos haciendo un gran festejo acá en la zona de Avellaneda. Aprovecho para invitar a todos ahí, los que estén por acá por la zona, en Hipólito Yrigoyen, 1625, casi esquina Galicia.
Ajá.
En el Centro Cultural Suárez, nosotros a partir de las 9 de la noche vamos a estar festejando. Bueno, nada, vamos a hacer unos choris, bebida, vamos a bailar, vamos a festejar, digamos, me parece que también después de tanta lucha es bueno el festejo con los compañeros que estuvieron siempre al lado nuestro, compañeros y compañeras, ¿no? Y bueno, en el caso de ustedes también, como una radio que nos dio una mano importantísima para poder difundir el conflicto. Así que nada, están todos invitados.
Bueno, bien, ahí estaremos. José, realmente nos pone muy contenta esta noticia que nos estás dando. Por supuesto, quedamos a disposición para seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con la pelea que están dando ustedes. No sé si, Carlitos, querías plantearle algo a...
No, como toda la clase empresaria argentina, siempre privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Es decir, el planteo que le hacen ellos se debe de ver al tema que pasó con el gasoducto en Córdoba.
Sí, pero también parte de esa situación que ellos están viviendo, en esta disputa que tienen a nivel de grupo
con los chinos, también
de tubo chino, y con el planteo que le hacen al gobierno nacional, que era lo que nosotros también le planteábamos durante el conflicto. No habían pasado ni 4 o 5 meses, nosotros lo vivimos dentro de la planta. La gerencia de planta insistía todo el tiempo a los trabajadores, porque era la línea que bajaba el grupo, de que había que votar por un presidente como Macri. Uh-huh. Ellos se cansaron de hablar de eso durante todo el transcurso de las elecciones. El Chin salió a hacer una campaña fuerte dentro de los lugares de laburo, con todos sus lacadas.
Claro, pero el problema de Córdoba
pasaron 5 meses y ellos están peleándose con el gobierno nacional y tenemos que pagar los platos rotos nosotros. Es terrible, digamos, el aprovechamiento de cualquier circunstancia para dejarnos sin el puesto de laburo, y más el caso puntual de lo que pasó en esta planta sobre 15 trabajadores que tenemos una historia de defensa de los derechos de los laburantes, una historia de militancia, una historia de gremialismo y una historia de sindicalismo que está pegado bien a los compañeros y bien a la base. Nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de ser sindicalistas. Por ahí se escucha en todos los medios y se ve a personajes que responden al sindicalismo, que son los más notorios, y por ahí todo el mundo se piensa que todos los sindicalistas son iguales. Nosotros somos sindicalistas y nos sentimos orgullosos de eso. Y creemos que es importante que los trabajadores luchen por sus derechos. Nadie les va a regalar nada. En este momento tenemos un gobierno que todo lo vemos y que lamentablemente vamos a tener que enfrentar para bancar y defender nuestro derecho. Pero yo creo que en todo momento siempre es bueno que el trabajador sepa defender sus derechos. No tenemos que estar siempre esperando que venga un papá bueno a solucionarnos los problemas, digamos.
Ahí está.
Pero bueno, en este caso nosotros creemos que fue ese el juego que intentó hacer la empresa para disciplinar al resto de los trabajadores dentro de la planta y seguir avanzando en que sacarnos con quinta. Bueno, la verdad que hemos logrado un triunfo, que estamos contentos de que eso se dio vuelta, y fue en base a todo un gran esfuerzo, ya lo digo de vuelta, no solo de los compañeros de adentro, sino de todos los compañeros y compañeras de afuera, desde los docentes, pasando por el aceitero, químico, choferes de colectivo, el apoyo de los medios, las radios, casos como ustedes, todo nos sumó y nos sirvió para poder lograr este objetivo que hoy es poder tener nuestro puesto de laburo nuevamente.
Bien, José, a festejar, que la verdad que bien merecido lo tienen. Te mandamos un abrazo, lo mismo para el resto de los compañeros, y como siempre, a disposición de ustedes. Un abrazo.
Te agradezco y de vuelta le vuelvo a hacer la invitación. Vamos a estar acá, así que
ahí estaremos.
Yrigoyen, 16:25, vienen y tomamos un vino y brindamos. La verdad que
ahí está.
Y a veces es bueno también festejar.
Si sobra un chori, se agradece.
Seguramente va a haber para ustedes, compañeros. Lo estamos esperando.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
De trata, hasta no somos mujeres en lata, fuimos paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas. Mi cuerpo es para mi placer, no el contrario para padecer, o sufrir su explotación, violación, hasta de sexo encadenado, el proxeneta depravado, paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial. Nadie ve nada, nadie hace nada, si hay cometa, que nadie se meta. Basta de redes se trata, hasta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas, basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Se las chupan como caramelo, no es consensuado, es abuso de patetado. En Catamarca, en Tucumán, en La Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado, todo lo aprendido va para el villano. Fuerza de Seguridad Municipal, la Federal, están todos cargados hasta las manos. Basta de redes de trata, hasta no somos mujeres en la patofana, una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas, pero capillo las tienen cautiva, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Hermanas, basta. La mucha guita siempre está sucia. Narcotráfico, prostitución en la misma ruta. Desde Tucumán, Salta hasta Cancún. Todavía en el mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos caros. Se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente.
Basta, de redes se trata. Basta, somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. Tenemos la vida, queremos con vida. Bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla.
Que se trama la red de la trata, proxeneta, juez e intendente. Al mismo frente acá la tribuna se pone caliente. Si al pueblo se le miente,
el pueblo se defiende.
La gente decente también es cliente. En traje uniforme el poder se disfraza y sale de casa para que consumas. Seres humanos, mercancía barata.
Basta de redes de trata. Hasta no somos mujeres en lata. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida. Desde a cobarde les juro que vamos a dar batalla. Basta de prostituidas, que los capillos las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas. En democracia las queremos con vida. Desde a cobarde les juro que vamos a dar batalla. Basta, basta, basta.
Basta de tanta hipocresía, de tanta mentira.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia.
Trabajadores de la firma metalúrgica Eitar Sociedad Anónima y Tecnoforja de Bernal tomaron la planta en reclamo de reincorporaciones y reactivación de puestos de trabajo. Denuncian mala fe y vaciamiento de la empresa. Ya son 100 trabajadores despedidos en lo que va del año. Sin respuestas, los trabajadores emitieron un comunicado del cuerpo de delegados, miembros de la UOM, donde relatan su situación y justifican la medida de ocupación de la planta. Para que los puestos de trabajo no se perdieran, los trabajadores hemos propuesto diferentes alternativas, mostrando toda nuestra colaboración y compromiso con la industria nacional. Se aceptó cobrar 2.000 pesos por semana, se propuso llevar adelante suspensiones rotativas, se realizaron audiencias en distintas entidades del Estado, proponiéndole al empresariado el beneficio del repro para todo el personal. La propuesta de la empresa siempre fue el despido de los trabajadores. Con un ofrecimiento de pago indemnizado en cuotas, vemos que la patronal no tiene ninguna intención de pago indemnizado, ya que los compañeros que fueron a realizar acuerdos de parte no han recibido ni un solo centavo. Queremos manifestar que los responsables de la continuación de este conflicto, a través de actitudes intransigentes que se vienen desarrollando en forma sucesiva, son los señores Mario Bortor y Raúl Gasotto, dueños de Eitar, Sociedad Anónima y Tecnoforja.
Bueno, no estamos teniendo buena suerte con las comunicaciones, estamos a la espera de tratar de hablar con Carlos Quintriqueo, secretario general de la CTA Autónoma de Neuquén, también con Gastón Siquier, de ATE Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con Rafael Vargas, del Sindicato de Obreros de el Ingenio Ledesma de la provincia de Jujuy. Con los tres, el tema obligado es lo que está pasando vinculado con el ajuste salvaje que se está recibiendo en cada uno de los lugares de trabajo. En ese sentido, venimos repasando, hace unos días hablábamos, por ejemplo, con los compañeros de ATE, el Ministerio de Economía, con quienes nos comentaban la intransigencia que habían con las autoridades al momento de tratar de trabar algún tipo de diálogo. Lo mismo había pasado con los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de Santiago del Estero. Esto me parece que tiene que ver también con un nuevo signo de los tiempos, ¿no? Antes nos encontramos con funcionarios que estaban dedicados al montaje de ciertos negocios y ahora nos encontramos con funcionarios que estos mal llamados CEOs, ¿sí? O sea, tipos que vienen de la actividad empresarial, de la dirección gerencial empresarial, y que vienen directamente a tratar, cual si fuera una empresa, el complejo, la compleja administración del Estado Nacional.
Por ahí, en el PAMI hubo 7 años gerente de personal, una persona que había sido gerente de personal de Coto. Y aplicaba los mismos métodos que había aplicado en Coto.
Sí.
Es decir, ahí el cambio me parece que no es tan profundo, digamos. Por ahí, el cambio en sí, lo que se ve ahora, que lo hacen más, digamos, más a la vista. Pero este es... tanto los sectores del funcionariado del gobierno anterior como este, estaban impregnados, digamos, de la teoría esta de que hay que producir más, del capitalismo, eso, de esos cursos que se dan en las universidades privadas o en centros de estudio como el CEMA y, o la UADE.
Tuvimos un vicepresidente del CEMA, sin ir más lejos, que ayer estuvo marchando paradójicamente en la marcha de ATE, ¿no?
Sí, eso también, eso refleja cierta enfermedad que estamos teniendo y que fue motivo y sigue siendo motivo de polémica con algunos conocidos, ¿no? ¿Cuál es el, digamos, en homenaje a qué aceptamos en el marco de una movilización de trabajadores reclamando no solamente los derechos que hoy les son lesionados a los trabajadores en cuanto a salario, en cuanto a condiciones de trabajo y demás, marchando con un tipo como Amado Boudou, que más allá de que haya participado del CEMA, de la UCD y demás, ha sido uno de los dirigentes políticos más cuestionados por actos de corrupción de la última gestión, donde ni siquiera es que es acusado, sino que es un tipo además imputado, y sino que además es un tipo que se le ha probado haber llevado adelante una cantidad de acciones realmente vergonzantes. Lo curioso de todo esto no, es que el tipo participa y que no hay nadie que lo saque a escobazos, digamos, del lugar. Esto me parece que habla de cierta enfermedad que estamos viviendo. Por eso a mí me parece que algún día vamos a tener que abordar estas circunstancias. Hace una semana hablábamos con los compañeros de Mendoza, de San Rafael en concreto, quienes nos comentaban el hecho represivo que sufrieron los trabajadores del Estado que estaban reclamando ante la Casa de Gobierno de Mendoza. Por otro lado, nos enteramos que en esta semana los trabajadores que venían llevando adelante una huelga enorme en cuanto a reivindicación y gigante en cuanto al tiempo transcurrido, directamente fueron desalojados y apaleados.
Algunos de los personajes que estaban ayer en ese palco usaron expresiones que yo, que soy un viejo, ya las he escuchado,
sí,
de la época del 55 en adelante.
Por ejemplo,
cuando eran gobierno, que era un paro político. Siempre yo, desde que tengo uso de razón, todos los paros los gobiernos decían que eran políticos. Y esta gente sindicalista,
sí,
se le estaba incendiando la provincia y no decían nada de su provincia. Y se lo estaba incendiando el mismo sindicato de base al que ellos pertenecían.
Sí, igual.
Y no decían nada.
Bueno,
ocupando una banca en el Congreso de la Nación.
Por eso lo curioso de lo ocurrido es que aparecen cosas, por ejemplo, lo sucedido en Tierra del Fuego, donde en los grandes medios nacionales queda como una notita de 3 o 4 renglones y el hecho es gravísimo. No solamente lo que generó una huelga enorme de casi 50 días, sino la represión que han sufrido y el desalojo que han sufrido los compañeros. Logramos comunicarnos con una ansiada comunicación que teníamos con una compañera, en este caso Xiomara Blanco, que es una trabajadora de la educación de Santiago del Estero. Hace varios programas que venimos planteando la larga lucha de los trabajadores de la educación de Santiago del Estero, un paro que llevó y que lleva muchísimo tiempo y que se ha cobrado una vida de una docente, si mal no recuerdo, de la zona de Quimilí. Xiomara, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, Xiomara, ¿cómo estás vos? ¿Bien?
Bien, bien, saliendo de la marcha ni uno menos en este momento, que es obvio que se está haciendo.
¿Hola?
¿Hola?
Sí, ¿nos escuchás?
Sí, sí, yo escucho perfectamente.
Ah, perfecto, nos decías que estabas saliendo de la movilización.
Sí, sí.
Bueno, Xiomara, mira, mucho nos interesaba, como te decía en el momento de la presentación, que nos cuentes un poco cómo ha venido todo este proceso de lucha por justicia social, por dignidad y en reclamo de los derechos de los trabajadores de la educación, que es, viene el conflicto que viene alargándose en el tiempo y que además ha tenido episodios realmente repudiables, desde la negativa del gobierno a tener una interlocución con ustedes hasta hechos represivos que han padecido los trabajadores de la educación e incluso el fallecimiento de una compañera, como decíamos, no recordamos bien exactamente, pero creemos que era en Quimilí que había ocurrido esto. ¿Por qué no nos contás un poco cómo ha sido todo ese desarrollo de la pelea?
Bueno, lo primero que sería bueno aclarar es que por ahí el resto de el país no lo conoce, cuál es la situación que tenemos los docentes santiagueños en nuestra provincia, ¿no? Nosotros tenemos en este momento un básico de 2.968 pesos y siete cifras en negro. Este es el principal reclamo que ya es de hace unos años, en realidad, de todo es el sector de trabajadores de educación. Esta composición del salario nos genera dos problemas. Uno tiene que ver con el aguinaldo, que por lo tanto el sueldo de bolsillo, sino solamente lo que es en blanco, y es muy poco lo que cobramos en blanco. Y otro tiene que ver, obvio, el problema de la jubilación, que nuestros compañeros y compañeras, después de 25 años de trabajar en las aulas, sosteniendo las escuelas públicas, porque aquí los edificios se caen a pedazos de nuestra provincia, y las zonas del interior hay escuelitas que ni siquiera tienen agua potable y no tienen condiciones de accesibilidad para poder entrar ni trabajar en ellas. Esos compañeros se jubilan en la miseria con una jubilación que es con la pobreza. Nosotros los docentes santiagueños cobramos en este momento el 50% de lo que está calculado básica familiar. El que recién se inicia tiene un sueldo de bolsillo de 7.800, pero el docente que tiene 20 años de antigüedad tiene ese mismo sueldo de bolsillo, porque el achatamiento del escalafón docente tiene que ver con este problema de un básico miserable que tenemos. La docencia santiagueña este año ha tenido una particularidad. Es un paro decretado por uno de los gremios, que es el gremio del CISADEM, y toda la docencia en su conjunto ha acatado ese paro, y hemos tenido, la verdad, que 60 días de paro, movilizaciones, corte de ruta, acampes de los compañeros del interior a la vera de la ruta, sosteniendo carpas que eran el núcleo que les permitía discutir cómo iban siguiendo esta lucha día a día. En el medio de eso está lo que vos planteas hace ya, que hemos tenido situaciones bastante comprometidas y que ha desnudado la política de este gobierno. Vemos que aquí en Santiago, hace 12 años que gobierna los Zamora, hemos tenido 2 años de mandato de Gerardo Zamora, y ahora se encuentra su esposa, que es Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Que en este momento han sido kirchneristas en los mandatos anteriores, y en este momento están negociando con el nuevo gobierno nacional, y los docentes hemos sido parte de las monedas de cambio.
Están haciendo una suerte de macristinismo, digamos.
Exactamente. En parte del proceso de lucha se había conseguido una audiencia con Esteban Bullrich, la cual es suspendida porque estábamos a pocos días de que se vote la ley para los fondos buitres. Todos los diputados del zamorismo levantan la mano entregando millonadas a los fondos buitres. Entonces queda claro cuál es la política y cuál ha sido la moneda de cambio aquí, cómo se ha entregado la lucha docente, ¿no? Hace 2-3 días hemos tenido justamente la visita del presidente en nuestra provincia, inaugurando un tren del desarrollo, que es un tren que no va a ningún lado, y es una de las denuncias que tenemos los santiagueños en relación al tema de nuestro gobierno, porque aquí en la provincia plata hay, pero no hay para los trabajadores. Yo te estoy contando la situación de los docentes. hablemos de salud, hablemos de otros sectores trabajadores en donde los compañeros profesionales que trabajan, por ejemplo, en las áreas de salud, cobren un contrato de locación de 5.000 pesos, uh-huh, sin seguro, sin obra social, sin aportes jubilatorios. O sea, la situación que tienen los trabajadores en general en Santiago del Estero es desesperante.
Digamos que es la precarización en una de las máximas expresiones, sobre todo agravándose por tratarse una provincia donde buena parte de los trabajadores están directamente relacionados con el empleo público, ¿no es así?
Claro, tengamos en cuenta que en nuestra provincia no hay desarrollo fabril y desarrollo agropecuario independiente, uh-huh, por lo tanto, el grueso de los trabajadores dependemos directamente del Estado. Y si nosotros aquí tenemos un Estado que es el que principalmente precariza y el que principalmente nos mantiene los sueldos en negro, ¿sí? El principal hambreador, digamos, es el Estado. Lo otro importante a comentar antes que se me vaya la idea, uh-huh, es que en estos dos meses de lucha de los trabajadores de la educación, una de las cuestiones importantes ha sido el despliegue del aparato represivo del zamorismo, ¿no? Uh-huh. Y ahí creo que se engancha esto que vos hablabas de la compañera que había fallecido, que tenemos en realidad son dos casos que se producen en el medio del proceso de lucha por ACV, producto de las situaciones de nervios que se estaban viviendo en la provincia. Chale. Uno es en el departamento de Río Hondo, ajá, y otro es en la ciudad de La Banda. Ajá. El grado de persecución que ha habido y de violencia que ha habido en estos dos meses ha sido terrible. Hay compañeros que venían a las marchas provinciales que se hacían en la ciudad capital. Nosotros tenemos una provincia que es muy extensa en territorio y eran parados en las rutas con listas negras, con averiguaciones, con pedido de recibo de sueldo, con revisión de los bolsos para ver si portaban guardapolvo. O sea, uh-huh, hemos llegado a un punto en nuestra provincia en donde portar el guardapolvo era sinónimo de ser subversivo. Uh-huh. Y después hemos tenido también otra situación muy particular relacionada a esto que se estaba contando, en donde ha habido filmaciones, en donde se pasaban estas listas negras en las rutas, y después ha aparecido uno de los compañeros dirigentes de una de las ciudades del interior nombrado en esas listas, apuñalado por la espalda en una situación que hasta el día de hoy todavía no ha sido aclarada. Y después tenemos los hechos de estas últimas semanas, en donde en una movilización que nosotros estábamos pidiendo el blanqueo y particularmente estábamos denunciando que el gobierno nos había saqueado y nos había robado los sueldos, porque a todos los docentes que hemos realizado paro, cuando hemos ido al cajero automático a cobrar, hemos encontrado que teníamos 0 pesos, ¿sí? Y ha dejado en situación de precariedad y de miseria a muchas familias docentes aquí en Santiago del Estero. Estábamos en una marcha en Termas de Río Hondo justamente pidiendo la devolución de nuestros salarios, porque el paro es un derecho constitucional y el paro aquí en Santiago era totalmente legal, y en ese momento también se producía a metros de la marcha la apertura de la temporada de Termas de Río Hondo con el discurso de la gobernadora, y hemos sufrido muchos docentes de los que estábamos ahí los golpes parte de las patotas del zamorismo, que es una forma que tiene acostumbrado este gobierno de actuar con todo aquel que se anime a plantear algo diferente hacia el gobierno provincial.
Xiomara, lo que estabas contando contrasta absolutamente con algo que dijiste hace un ratito, como al pasar, que ¿qué es eso del tren del desarrollo? Parece casi una burla. ¿Nos podrías comentar un poquito de qué se trata?
El tren del desarrollo es un trencito que está frente a la terminal de ómnibus, al Fórum, que es un salón de conferencia, y tiene unas vías que pasan por el costado de la terminal y que te llevan a dar una vueltita y terminan en lo que era el antiguo jardín botánico, que para hacer este famoso tren del desarrollo el gobierno se lo ha quitado a la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Universidad Nacional. Ese es el trencito del desarrollo. Es un tren que te hace dar vuelta por 5 cuadras supuestamente mirando parte de las grandes obras faraónicas en donde Zamora y sus socios de la época del kirchnerismo se han robado todo.
Sí, el tren de la vergüenza parece más bien, ¿no?
Exactamente, es el tren de la vergüenza y el tren de la corrupción, le diría yo.
Compañera, estos son peor que Juárez y la Nina.
¿Cómo?
Son peores que el Juárez y la Nina.
Completamente peores. Esa es una de las cosas que se ha escuchado mucho en Santiago del Estero, ¿no? En este proceso de lucha docente, que todos creíamos que habíamos vivido la peor época y la época más negra en nuestra provincia con los 30 años del juarismo. Uh-huh. Y lo que estamos descubriendo que en realidad no conocíamos nada. Es más, hay una entrevista que es un audio de hace 4 o 5 años en donde al gobernador Zamora en una conversación se le escapa que él es mucho peor que Juárez, que nosotros no hemos conocido nada, y creo que tal cual, ¿no? Cosas que se han visto en estos meses de lucha de los trabajadores docentes ha demostrado lo que es capaz de este gobierno, que este gobierno no tiene límite. Pero yo creo que también ha demostrado otra cosa, que los trabajadores aquí en Santiago del Estero, los docentes, han recuperado su dignidad, han recuperado su voz, y no están dispuestos a volver atrás.
Xiomara, en este último minuto que nos queda, y reflexionando un poquito todo esto que vos nos venís planteando, es bueno recordarle a los que nos escuchan que hace unos años atrás se llevó a cabo una gesta popular conocida como el santiagueñazo, que fue el principio del fin de la gestión y en todo caso de la dictadura juarista, y me preguntaba si, digamos, en todas estas medidas que ustedes vienen llevando adelante desde hace 2 meses en el reclamo de justicia social, de dignidad, de salarios justos, de infraestructura para los pibes que necesitan estudiar, denunciando la corrupción, ¿cómo va esto, digamos, cómo van siendo ustedes acompañados por el resto de la sociedad santiagueña, que sabemos bien que tiene fama de mansa hacia afuera de la provincia, pero sabemos que han puesto lo que había que poner en el momento indicado y han tirado abajo a un gobierno realmente siniestro, como es el que ha sido el de Juárez y su consorte, ¿no? ¿Cómo ven ahora, cómo sentís vos y los compañeros el acompañamiento de la sociedad santiagueña?
Mira, creo que lo que acabas de decir al final resume parte de lo que pensamos, ¿no? El santiagueño es visto por el resto del país como manso, pero nosotros aquí siempre decimos, tenemos una característica por ahí, el pueblo santiagueño y los trabajadores. Aguantan, pero cuando el trabajador recupera las calles y empieza a marchar, no hay quien lo pare. Y sabemos de la capacidad que tenemos y estamos unidos para poder terminar con estos gobiernos corruptos y déspotas. Yo creo que hay toda la sociedad que está mirando hoy como una luz en el camino a la lucha docente. El acompañamiento que ha habido, la verdad, ha sido impresionante. Y muchos otros sectores han comenzado de a poquito a plantearse la necesidad de salir a luchar a partir de este parazo histórico que ha sido. Es la primera vez, yo tengo 16 años de servicio en la docencia, es la primera vez que la docencia en su conjunto puede llegar a un paro de 60 días, un paro sostenible, 60 días con corte de ruta, con carpas, con marchas y con otras medidas de lucha. Por lo tanto, yo creo que se ha iniciado, se ha sido un proceso en realidad, y que va a terminar en derrotar al gobierno.
Xiomara, te agradecemos muchísimo, ha sido muy clara y ha sido muy gentil desde ya en acceder a la entrevista con nosotros. El programa nuestro es un programa que tratamos de hacer desde el esfuerzo militante para, digamos, acercar nuestro granito de arena en difundir las luchas de los trabajadores que se van llevando a cabo en cada rincón de la patria. Así que ya estamos en contacto y estamos a disposición para cualquier información o cualquier inquietud que nos quieran plantear vos y el resto de los compañeros trabajadores de la educación o de otros sectores de la provincia de Santiago del Estero, que no se bancan precisamente este estado de corrupción y este estado de salvajismo fanatismo político que llevan a cabo los gobernantes de turno. Te mandamos un abrazo grande y esperamos volver a contactarte.
Un abrazo a ustedes, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad para que sepamos conocer fuera de nuestra provincia lo que está pasando, y un abrazo especial a los compañeros de Tierra del Fuego, que si ganan ellos también ganamos todos.
Ahí está, el abrazo también para los laburantes de Tierra del Fuego que fueron duramente reprimidos hace unos días. Estuvo con nosotros Xiomara Blanco, trabajadora de la educación de Santiago del Estero. Vamos a un tema y volvemos en un ratito.
Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Reprimieron a trabajadores de empresa de seguridad. Los trabajadores de la empresa Securitas, que se desempeña en el aeropuerto internacional de Ezeiza, fueron reprimidos ayer por gendarmería en la autopista Riccieri cuando trataban de visibilizar su reclamo. Los empleados de seguridad que se desempeñan en el aeropuerto internacional de Ezeiza reclamaron ayer por la mañana realizando un corte en los accesos al mismo sobre la autopista Riccieri. Rápidamente la gendarmería actuó, a pesar de que habían evitado bloquear totalmente el paso, y puso en práctica por primera vez el protocolo antipiquetes. La protesta era acompañada por personal de otras empresas de la zona, como la firma de plásticos Mascardi, que pedían la reincorporación de trabajadores despedidos en los últimos días. Según declaró uno de los delegados, estamos en conflicto con la empresa Securitas Argentina por pedido de reducción de jornadas de trabajo. Tuvimos reuniones en el Ministerio de Trabajo y no llegamos a un acuerdo. La empresa está persiguiendo a los trabajadores con sanciones. Según las normas aeroportuarias, las horas de trabajo son 160, estamos trabajando 240 horas, denunció. Cerca de las 10:30 de la mañana, las Fuerzas Armadas avanzaron sobre la muchedumbre y reprimieron a los trabajadores. El protocolo ante piquetes entró en acción. El juez Santa Marina fue quien dio la orden y el desalojo se llevó adelante en un clima de tensión.
Estuvimos recién hablando con Xiomara Blanco, trabajadora de la educación de Santiago del Estero. Estamos tratando de contactarnos, de ponernos en contacto con algunos compañeros, en este caso de Gastón Siquier, de ATE Promoción Social, del Gobierno de la Ciudad, y también con Rafael Vargas, del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma de Jujuy. Mientras hacemos el intento de tratar de comunicarnos con ellos, acá estamos preparándonos. Vamos con Carlos, no sé si estás con algo. No, seguimos. La comunicación no la podemos establecer. Mientras resolvemos este problema de teléfono, vamos a ir con nuestra memoria. El espacio de nuestra memoria, que siempre nos planteamos, tiene que ver con la difusión de un momento concreto de la historia argentina o de algún compañero que haya entrado en la historia precisamente por llevar adelante la lucha de la clase trabajadora. Hoy vamos a recordar el Cordobazo, no en voz, sino en texto, de Rodolfo Walsh.
Trabajadores metalúrgicos del transporte y otros gremios declaran paros para los días 15 y 16 de mayo, en razón de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por transferencias de empresas. Los obreros mecánicos realizan una asamblea y son reprimidos, defienden sus derechos en una verdadera batalla campal, en el centro de la ciudad, el día 14 de mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de un sinnúmero de derechos, la vergüenza de todos los actos de gobierno, los problemas del estudiantado y los centros vecinales se suman. Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja, todos protestan, el gobierno reprime. En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre de la universidad. Todas las organizaciones estudiantiles protestan, se preparan actos y manifestaciones, se trabaja en común acuerdo con la CGT. El día 18 es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza con estudiantes, obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha de silencio en homenaje a los caídos. El 23 de mayo es ocupado el barrio Clínicas por los estudiantes y son apoyados por el resto del movimiento estudiantil. El 26 de mayo, el Movimiento Obrero de Córdoba resuelve un paro general de actividades de 37 horas a partir de las 11 horas para el 29 de mayo, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Los estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de la CGT. Los estudiantes se organizan y los obreros también. Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los derechos conculcados inundan la ciudad los días previos. El 29 de mayo amanece tenso. Los trabajadores de Luz y Fuerza son atacados con bombas de gases a la altura de Rioja y General Paz. Una vez más, la represión está en marcha. Las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacados. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda las calles. Corre la noticia de la muerte de Máximo Mena, obrero mecánico. Se produce un estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede, nadie controla la situación. Es el pueblo, son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas, el apoyo total de la población. Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutela ni usurpadores del poder, ni de cómplices participacionistas. El saldo de la batalla de Córdoba, el Cordobazo, es trágico. Decena de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. En medio de esa lucha, por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Rodolfo Walsh, El Cordobazo.
Argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Despidos en el laboratorio Denben Pharma. La multinacional farmacéutica despidió ayer 2 trabajadores aludiendo a una crisis económica. Desde el gremio de visitadores médicos señalan que se trata de una maniobra para mejorar la rentabilidad en base a un ajuste sobre los trabajadores. Por los despidos en la multinacional farmacéutica Denben Pharma, ayer la Asociación de Agentes de Propaganda Médica se movilizó frente a la sede central de la firma en reclamo de reincorporaciones. Uno de los referentes del gremio, Carlos Ribeiro, explicó la situación. Estamos movilizados esperando que nos reciba la dirección de la empresa y no nos vamos a mover de acá hasta que no se reincorporen a los compañeros. La protesta la disparó la cesantía de 2 trabajadores. Dicen que no les rinde, que deben bajar el costo. Lo mismo de siempre cuando sabemos que son empresas que ganan millones de dólares y tienen una rentabilidad altísima y la quieren mejorar a costa de los trabajadores. La empresa Denver produce medicamentos y es otro ejemplo de una sociedad anónima que sigue echando trabajadores a pesar de que el gobierno de Macri firmó un convenio con empresas privadas para que se detengan los despidos. En todas las empresas de la provincia y el país vemos despidos en pequeña cantidad todas las semanas para que no parezca tan grave, pero siguen con el plan de despidos y aumenta la desocupación, agregaron desde la CTA bonaerense.
El tema es que siempre la variable de ajuste son los trabajadores.
Exactamente. Sí.
Los usan a veces para lograr beneficios del gobierno. Cuando se sientan en la mesa de negociaciones, dicen, bueno, si yo... El quid de la cuestión es mantener la tasa de ganancia.
Exactamente.
A lo que sea, al precio que sea.
Porque además se apela como una lógica como si fuera natural, ¿no? Como que resignar un mínimo de la tasa de ganancia es lógicamente equivalente a la necesidad de despedir trabajadores. Digamos, no es que los patrones pasan a la pobreza o se despojan de riqueza, simplemente es resignar un poco de la tasa de ganancia a cuesta De eso se despiden trabajadores, se dejan familias en la calle.
Una consecuencia de la crisis mundial es la rebaja de la tasa de ganancia a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, Samsung ha despedido en Corea 60.000 trabajadores, los va a reemplazar por robot. Y eso es el discurso de la productividad, que el mismo presidente lo ha dicho, hay que mejorar la competitividad en base a la mejor productividad. Es decir, ese es un discurso viejo ya. Lo que pasa es que la gente en este país se olvida muy pronto de las cosas.
Pero yo pensaba igual, Carlos, que esto es hasta si se intentara sería imposible, porque por ejemplo en la industria textil que conocemos esto de competir, por ejemplo, con lo que es con lo que son los mercados asiáticos, que tienen, digamos, trabajo prácticamente esclavo, es imposible realmente. No, por más que se forzaran a costa de bajar los salarios acá, sería imposible competir con lo que son los precios de esos mercados, por ejemplo. Entonces, hasta es una trampa, ¿no?, pensarlo. Pero, por el lado de que si se mejorara la productividad, entonces mantendrías el trabajo y bla, 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 ¿no?
El tema es el siguiente, es decir, los ciclos de la economía en la Argentina tienen tiempo de bonanza y de 8 o 10 años después caen en graves crisis.
El famoso stop and go.
Claro. El tema es que nosotros tenemos una industria obsoleta, porque nosotros llegamos, si nosotros miramos los jugadores del mercado mundial, en los últimos 150 años son los mismos. Inglaterra, Alemania, Francia, después por ahí entró Japón, después entró China, pero no varían. Es decir, nosotros no podemos competir con ellos. Lo que tendríamos que hacer nosotros es buscar la forma de fabricar lo que realmente necesitemos y desviar. Ojo, tengan en cuenta lo que voy a decir bien, escúchenme. Desviar esa mano de obra a otros situaciones o cosas que por ahí pueden ser también rentables, pero lo tenemos que ver desde nuestro punto de vista, no
desde nuestras necesidades.
Claro, no desde el punto de vista de las empresas multinacionales que hoy manejan el mercado nacional.
Ahora, volviendo al tema anterior, ante esta situación, ¿ustedes qué opinan respecto a esta discusión que se está dando en el campo popular y sobre todo en lo sindical respecto a la necesidad o no de que haya un paro general frente a todas estas medidas de ajuste, frente a la ola de despidos, frente y fundamentalmente frente al veto presidencial a la ley antidespidos?
Lo que pasa es que los jugadores que juegan esos partidos, digamos que mucho no les afecta en realidad, porque si un obrero de la construcción, por ejemplo, gana, no sé, 10.000 pesos, 12.000 pesos por mes, al Buchón Martínez
no le hace mella,
¿viste? Es decir, en algún momento, cuando ellos prevén que le bajará la cantidad de afiliados, por ahí hacen algo, pero como en realidad el sindicalismo, este empresario, hoy tiene otros negocios, ya la cantidad de afiliados no les importa.
Aunque la justificación era de carácter táctico, ¿no? Que se decía que en realidad no había que convocar ahora, y esa era la polémica con las otras dos CTA, de que no había que convocar a un paro general ahora por cuestión de tiempismo, por cuestión de que sería agotar un recurso valioso en la lucha a un paro general a solo 6 meses de haber asumido el gobierno.
Lo que pasa es que me parece que hay determinados temores dentro de la clase dirigente sindical. Digamos, no olvidemos que el caballo Suárez está procesado y a punto de ir preso.
Sí, señor.
Y bueno, muchos pueden creer que ese puede ser su camino, ¿viste? Porque si, por ejemplo, en los últimos 12 años que hablaban tanto, ellos se llenan la boca de democracia sindical, el que ha transitado los recovecos del sindicalismo sabe que no hay democracia sindical en ningún lugar. porque si no, no puede ser imposible que una persona se mantenga 30 años, 40 años al frente de un sindicato, digamos que es.
Que a lo sumo quede su hijo, ¿no? Como una cuestión.
Ah, claro, porque es una cuestión de
monárquica,
digamos.
Es interesante lo que decís, porque yo pensaba que esto del paro, en definitiva, se debería decidir en asambleas de los trabajadores, ¿no es cierto? No debería ser una medida que elige tomar porque le parece que es el tiempo correcto a un dirigente. Esto debería venir como una manera de expresar la inquietud de los trabajadores.
Bueno, ¿no ahí cierto? También que quería llegar, ¿no? Y qué pasará, bueno, en todo caso, ¿no? Si efectivamente, bueno, y como parece ser, este es la decisión política que han tomado los dirigentes sindicales de preservar esa herramienta supuestamente en función de ciertos objetivos tácticos, bueno, ¿cómo reaccionarán las bases sindicales? ¿Cómo reaccionarán las comisiones internas que de algún modo están opuestas a esa conducción? Y que obviamente sienten en carne propia, en la primera línea de fuego, todo lo que es el ajuste y los despidos, como lo atestiguamos en este programa semana a semana.
Lo que pasa es que lo que nosotros llamamos como burocracia sindical es un aparato aceitado por más de casi 60 años de funcionamiento, con muchas prerrogativas. Es decir, y hace muchísimos años, que cumplen el rol de, en vez de ser de representantes de los trabajadores ante el Estado, son representantes del Estado ante los trabajadores.
Bueno, acá mientras estamos esperando la comunicación con las personas que teníamos que contactar hoy, vamos a escuchar un tema. Se dice de mí, de Tita Merelo. ¿Estamos bien ahí?
Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a no más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite, se suspiro y se queda si lo miro resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un foro.
Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Qué define qué es clase media?
Y son los sectores que no tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia si tenés talento.
Sanidad acordó 35% para empleados de clínicas y sanatorios. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA, acordó paritarias con un incremento del 35% en los salarios de los empleados que se desempeñan en sanatorios, clínicas, geriátricos e instituciones sin internación. Según informó el secretario general de ATSA La Plata y protesorero de la Federación de Trabajadores de la Sanidad, FATSA, Pedro Borgini, lo convenido incluye también un bono de 2.000 pesos para todos los trabajadores incluidos en esos convenios colectivos. El acuerdo homologado ya en el Ministerio de Trabajo de la Nación contempla una mejora de 2.000 pesos que se liquidará a los trabajadores en junio, un incremento del 20% en julio, otro del 11% en noviembre y un 4% en diciembre. Bueno, recién llegadita de la marcha, está con nosotros Candela Gómez Díez. ¿Cómo estás, Candela?
Hola, bueno, gracias por invitarme de nuevo. Es una fecha particular, ¿no? Como acabas de decir vos, sigue en Plaza de Mayo, digamos, camino a Plaza de Mayo, sigue habiendo grandes columnas marchando a Plaza de Mayo por, bueno, bajo esta consigna Ni Una Menos, a la que se le añadió otra frase que es Vivas Nos Queremos. Justo hoy se cumple, no casualmente, por eso es la movilización hoy, se cumplió un año de la primera convocatoria, el año pasado, del Ni Una Menos, que fue una movilización multitudinaria, y este año también, digamos, continúa, convocando a muchas personas. Y si hay algo particular, hemos hablado en la radio el año pasado, justamente hemos hecho un balance de la movilización, y una de las características que habíamos dado y habíamos debatido es el carácter multipartidario e incluso de autoconvocados, personas que no son agrupadas. Entonces es una característica, digamos, para tomar en cuenta y para celebrar de algún modo también, entre comillas, ¿no? Esto de que, bueno, digamos, no es frecuente que una consigna convoque a tantas personas de distintos sindicatos, de distintos partidos, de distintas ideas, incluso personas que no son partidarias, ¿no?
Incluso infrecuentes, de hecho, es bastante infrecuente en los últimos años la tendencia.
Bueno, es algo para tomar nota, ¿no?
Digamos que esta marcha fue distinta, o sea, el año pasado hubo un escenario y no se marchó, y este año sí se marchó, digamos, del Congreso a Plaza
claro,
de Mayo.
El año...
Y lo que había es que no había el año pasado, esta vez sí hubo, digamos, banderas de los partidos políticos y demás, con la consigna, ¿no es cierto?, de Ni Una Menos, ¿no?
El año pasado hubo banderas políticas.
Ah, también.
Y este año también.
Ajá.
Sí, el año pasado hubo banderas políticas de distintas agrupaciones, distintos partidos de izquierda, de sindicatos, sí, o sea, en ese sentido se mantuvo igual, pero es cierto, como bien dice Carlos, el año pasado se concentró en la Plaza del Congreso, se montó un escenario ahí, se leyó el discurso ahí, se quedó concentrado ahí, si bien después agrupaciones del kirchnerismo, en ese momento todavía gobernaba el kirchnerismo, agrupaciones del kirchnerismo fueron para tribunales, se desplazaron a tribunales e hicieron una suerte de protesta ahí frente a tribunales. Pero el grueso de la movilización el año pasado se había quedado en Plaza en el Congreso de la Nación. Y este año era la movilización a Plaza de Mayo. Alrededor de las 6 de la tarde, 6 y media se empezó a desplazar hasta Plaza de Mayo, y a las 7 empezaron a llegar la primera columna. Y bueno, como decía, mucha gente de distintas edades, De hecho, yo, en mi caso particular, fui con una prima que rara vez participa de movilizaciones, por un caso particular de ella que la afecta en primera persona el tema de la violencia de género, como a tantas mujeres, lamentablemente. Fue entonces ese un tema que convoca, digamos, más allá de lo partidario, sí, ¿no?
A mí me llamaba la atención, yo estuve tempranito por ahí, antes de que empezaran a marchar, y me llamó la atención la heterogeneidad de las edades.
De las edades.
Y también una cosa que me parece alentadora, la cantidad de jóvenes, de adolescentes.
Sí, muchos.
De colegios, de agrupaciones diferentes, sí, o sueltos, digo, sí, pero muchísimas. Y después, bueno, niños...
padres con sus chicos.
Padres con sus, sí, chicos, muchos hombres.
Muchos hombres, por suerte. Por suerte, porque hay que decir que la violencia de género, o el machismo, digamos, hablemos del machismo o el patriarcado, no es algo que afecta a las mujeres solamente, afecta al hombre también. Porque hace unos años me tocó entrevistar a personas especialistas y una me dio, una era una psicóloga, si no me equivoco, una trabajadora social, si no me equivoco, y me dijo algo muy interesante. El machismo es el que le dice a la mujer... que tiene, no recuerdo bien la frase, pero por ejemplo, que tiene que ser sumiso, obediente y hacer, no sé, las tareas del hogar. Y también es el que le dice al hombre que no debe llorar. Claro. Eso es muy cierto. Claro, el hombre, porque, es víctima también del machismo.
Tengamos en cuenta que género, ¿no es cierto?, representa algo. O sea, si yo hablo, que yo, de árboles, ombú es un género. Si hablo de tornillos, es un género, ¿no es cierto? Más allá de que, obviamente, que... esto estamos hablando de la violencia de género hacia la mujer, ¿no es,
sí,
cierto, no?
Sí, sí. Pero eso es lo interesante. El machismo es una ideología. No tiene necesariamente al hombre como victimario y a la mujer como víctima. Al ser una ideología nos atraviesa a todos. De hecho, hay mujeres machistas y hay hombres que no son machistas. Entonces es un tema muy complejo. Ahora, es cierto que digamos, el número de víctimas es terrible, y yo tengo algunos números acá como para que quienes nos están escuchando tomen dimensión del problema. Cierto que los números a veces es como que cosifican mucho y enfrían, no es un mero número, una mera estadística, pero detrás de esos números hay mujeres con nombres y apellidos, hay familias destruidas, hay chicos que quedaron sin sus madres. Pero bueno, como para tomar una dimensión, a veces los números suelen ser contundentes, ¿no? Y bueno darlos. En 2015... año en el que se hizo la primera movilización con la consigna Ni Una Menos, el número de femicidios registrados fueron 286 casos de mujeres muertas. Y en lo que va del año 2016, estamos en la primera mitad, todavía no cumplimos, digamos, 6 meses, 67 femicidios en lo que va del año. La Asociación Civil La Casa del Encuentro, que hemos dado datos acá, uh-huh, es una asociación civil, una organización no gubernamental, que hasta por lo menos el año pasado, que no había estadísticas oficiales, digamos, dadas por el Estado, recaba desde el año 2008, hacen ellos por su cuenta un, digamos, relevamiento de casos de mujeres muertas por año. Desde el 2008 lo vienen haciendo. Desde el 2008 al 2015, es decir, son 8 años en total, comprendiendo el 2008, son un total de 2.094 mujeres muertas. Y como resultado de esos casos son 2.518 chicos, hijos e hijas de esas mujeres que quedaron sin madre, de los cuales 1.617 son menores de edad. Entonces... digamos, como para tomar dimensión de la cantidad de personas afectadas también, ¿no? Lo que se llaman, digamos, víctimas colaterales del femicidio, o femicidios vinculantes, si no me equivoco se llama el término, que es decir, no la mujer asesinada, sino, bueno, quienes se perjudican de alguna manera de esa muerte. Y después, bueno, hay datos, por ejemplo, terribles, de la Oficina de Violencia Doméstica, que es de la Corte Suprema de la Nación, depende de la Corte Suprema. Esa Oficina de Violencia Doméstica fue creada por decisión de Hayton de Nolasco, una de las integrantes de la Corte.
De Carmen Argibay, ¿no era?
Hayton, por la información que tengo, Hayton de Nolasco.
Ah, sí, pensé que era la jueza que había fallecido,
sí,
Carmen.
Sí, no estoy Argibay metiendo la pata, creo que sí.
Sí, bueno, una de las dos mujeres del tribunal,
claro,
¿no?
Sí, bueno, sí. Carmen Argibay falleció hace unos años. Pero el dato interesante es que, según datos de esta oficina de violencia doméstica, se reciben por mes, 850 denuncias, por mes. Y otro de los datos que saqué de notas de distintos medios de comunicación es que después de la movilización de Ni Una Menos, por supuesto, se incrementaron los casos. Entonces, esto hay que decirlo, esto sirve para visibilizar y bienvenido sea la visibilización y la concientización. Ahora, si no hay políticas de Estado, no hay políticas concretas que atiendan la problemática y acá se necesita dinero. O sea, sí o sí, uh-huh. Mayor presupuesto para crear refugios, para generar campañas de concientización. Uh-huh. Para...
El año pasado hablábamos de eso, de las denuncias y después qué, ¿no?
Entonces, exactamente. Entonces, vemos que de la marcha del año pasado a esta marcha, más de 250 femicidios, no recuerdo el número exacto, salió en la tapa de La Nación hoy, 275 muertes, creo, si no me equivoco es el número, de las mujeres muertas desde la marcha del año pasado, del 3 de junio, hasta ahora. Uh-huh. Entonces, es realmente como para, alarmarse.
Y ahí, digamos que, porque ahí se abre una cuestión, que es eso, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Se han incrementado el número de femicidios o se ha incrementado la visibilización de los femicidios? ¿Me explico? Digamos, a partir de la marcha, digamos, ¿eso qué dice? ¿Que ha crecido el número? ¿Ha crecido el número? ¿Cómo se leen esos números?
Los números más o menos se mantienen, porque el anteaño pasado, si haces una lectura de este registro que lleva a la Casa del Encuentro, no tengo año por año, pero más o menos año a año son entre 250, más o menos se va manteniendo el mismo número. El tema es que no bajó. En todo caso, esa es la lectura que hay que hacer. A partir de la visibilización y de la concientización, no bajó. Se calcula que cada 30 horas se mata a una mujer.
Cande, nos vamos a un tema musical. Dale. De Mercedes Sosa, La Cigarra.
Dale.
Y después nos contar, porque también hay algunas cuestiones con las leyes, ¿no es cierto? Hay leyes sin reglamentar y demás. Sí, bueno, sí, vamos con el tema.
Dale.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, después de este programa así de bastantes idas y vueltas de alguna de algunos compañeros que hemos podido contactar, tenemos el gusto de volver a entrevistar al compañero Daniel Shofra. Daniel es secretario general, no vamos a decir el título gigante del nombre de la federación, pero popularmente conocido como los aceiteros de la zona de Rosario. Daniel, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, Daniel, nosotros tuvimos oportunidad de entrevistarte a vos en ocasión de las medidas que habían llevado adelante el año pasado, que lograron torcer el brazo y torcer la voluntad del gobierno de entonces, que se negaba o mejor dicho, había puesto una suerte de techo en la negociación de las paritarias, y ustedes, a partir de una lucha ejemplar, pudieron romperlo. Este año también comenzaron con una serie de negociaciones salariales para hacerle frente un poco a esta nueva realidad económica y social. Y bueno, nos interesaba que nos contaras a ver cuál era el estado de situación y cómo había quedado todo eso.
Bueno, mira, vos, como bien nombraste anteriormente, el año pasado nosotros tuvimos una huelga histórica, por lo menos para nuestra organización. Llevamos a cabo 25 días de huelga por el tema de paritarias salariales, y bueno, a partir de esos 25 días de huelga nos dio la posibilidad este año de poder arreglar nuevamente, rompiendo el tope o el techo que quería imponer este gobierno. Y logramos un 38%, ¿no? Sí, o sea, esos 25 días alcanzó para el 36% del año pasado y el 38% de este año. Y hoy la situación salarial de un trabajador aceitero no, realmente le da un respiro ante la profundización de la última medida de este gobierno, ¿no? Así que fueron en detrimento del bolsillo de todos los trabajadores, no solamente de los aceiteros, pero bueno, la situación que tienen los compañeros del resto del país es mucho más grave. Entonces nosotros, dentro de todo, tenemos un margen como para seguir peleando, pero no angustiados, sino peleamos con más fuerza por haber ganado una pelea que la dimos solo.
Daniel, en su momento vos nos planteabas que, por ejemplo, la patronal de ustedes, en algunos casos empresas que tienen niveles extraordinarios de facturación, como Cargill, como Dreyfus, se ponían difíciles a la hora de negociar y a la hora de reconocer derechos adquiridos de los trabajadores, que tienen que ver con vivir dignamente, ¿no es cierto? No solamente con recibir un ajuste por inflación. Una vez nos habías dicho que el ajuste por inflación en realidad lo que te daba es un nuevo escenario de un salario que no alcanza. Lo que realmente había que discutir eran salarios que permitan al laburante desarrollarse. Entonces, ¿Cómo ves y cómo ha sido la negociación, por ejemplo, con estos pulpos económicos, a saber, Cargill, Dreyfus y algunos otros más?
Mira, creo que han entendido la lección, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas conversaciones previas a la apertura de paritaria oficial, y de hecho el Ministerio no intervino en ninguna de las instancias, o sea, ellos han entendido de que era mucho más valorable, y me refiero no solamente para el aumento, sino el hecho de que no paremos, le convenía más que si lo hubiésemos hecho, ¿no? Sí, me parece que ellos analizaron de que perdían mucha plata y que en su momento no era una cuestión económica el aumento, ni darlo ni aguantar un paro, sino que era una cuestión política. Y creo que este gobierno le da una plataforma a todo este tipo de empresas y ven con buenos ojos el aprovechamiento de la crisis energética, de los tarifazos, como para reducir personal y disciplinar a los trabajadores. y bajarle el salario para y, o despedirlo para lograr que después haya una competencia hacia la baja de trabajo, ¿no? Es decir, que aquellos que están despedidos tengan la necesidad imperiosa de tener un trabajo a cualquier precio. Esta vez hemos tenido negociaciones muy muy cortas, muy concretas, y bueno, creemos de que ellos entendieron de que arreglando con nosotros, porque tampoco nosotros pretendemos compartir el capital ni nada por el estilo. Es decir, no queremos todo lo que las ganancias que ellos tienen, pero sí queremos tener un sueldo acorde al derecho que tenemos por la Constitución Nacional y por la Ley de Contrato de Trabajo, que ese aumento salarial o ese valor del precio del trabajo sea equivalente a cumplir con las necesidades que dice la Constitución. Me parece que nosotros vamos por ese camino, vamos a seguir insistiendo por ese camino. Este gobierno ya dio cuenta de que, y las empresas piensan lo mismo, porque es una lucha de intereses, una lucha de clase, en la cual se vio manifestado en lo último dicho de Fraga y de la vicepresidente Michetti, en donde dicen de que los trabajadores se habían acostumbrado a vivir de una determinada manera que era una ilusión o era una utopía y no una realidad o una necesidad que tenemos como ser humano. Pero bueno, esa es la lucha que hay que dar y la vamos a seguir dando hasta donde nos den la fuerza.
Daniel, ¿cómo estás? Ramiro te habla. Te quería hacer una pregunta. En función a la lucha histórica que dieron el año pasado...
Vos sé que te escucho muy bajo.
Ah, perdona. ¿Ahora me escuchás mejor?
Sí, ahí te escucho mejor.
Bien, te preguntaba, en relación a la lucha histórica que dieron los trabajadores aceiteros el año pasado, ¿no? Y fundamentalmente a la victoria que tuvieron y que sirvió de ejemplo y de darle valor también al resto de las luchas que estaban llevando los trabajadores. ¿Cómo fue el proceso que se vivió dentro del sindicato posterior a esa victoria? Es decir, ¿cómo repercutió esa victoria hacia adentro del sindicato, de los compañeros que militan en los cuerpos delegados? ¿Aumentó la participación? ¿Cómo se vio? Y también en el medio de todo ese año con el cambio de gobierno. ¿Cómo vivió el sindicato desde esa lucha hasta hoy?
Sí, creo que hay que dividirlo en dos partes. Una es las consecuencias que dejó 25 días de paro y el posterior triunfo, ¿no? Los trabajadores aceiteros han demostrado amplia solidaridad con el resto de la clase, entendiendo de que era necesario ganar esa pelea y demostrarle al resto de los trabajadores de que con lucha también se ganan, se obtienen muchos resultados positivos. Bueno, de hecho están los resultados del resto de los trabajadores que sus organizaciones no discuten o no peleaban o aceptaban los que las patronales conjuntamente con el gobierno le daban.
Tal cual.
Ellos entendieron de que era necesario seguir luchando. Y con respecto a... Al nuevo gobierno o a lo que se iba a venir, nosotros fijamos una posición. Nosotros no estamos adheridos a ningún partido, ni mucho menos, y cada integrante de la comisión directiva y de los sindicatos de base tienen la libertad de hacer lo que quieran con los partidos políticos, siempre y cuando los partidos políticos no le den... No se pongan enfrente de sus organizaciones, sino detrás apoyando, como lo hacen muchos partidos políticos. Y tampoco había algo que se pudiera decir, bueno, este es el camino. Nosotros no veíamos realmente cuál era el camino. Estábamos seguros de cuál no era el camino. Y lo dijimos, y nosotros y sacamos una solicitada en un diario, se lo dijimos a los trabajadores, que algunos de los trabajadores interpretaron bien, y como todo, como es la política, y otros pensaron de que estábamos haciendo política a favor de, en ese momento, el candidato de Scioli, y estábamos diciendo qué es lo que iba a pasar y qué es lo que realmente hoy, desgraciadamente, nos está dando la razón. Pero en ningún momento nosotros le dijimos, bueno, ustedes tienen que votar a esta persona. Simplemente de que sabíamos de qué esto iba a pasar, que sabíamos que los mismos personajes que en el 2001 dejaron más de 30 personas muertas en todo el país, eran los mismos que hoy iban a conducir nuevamente el gobierno de nuestro, ¿no? Y bueno, desgraciadamente nos equivocamos, no pudimos nosotros concientizar realmente a todos los trabajadores como para que si uno considera de que después de tanto año de militancia y de participar y de ser objetivo, tiene una palabra en la cual uno no va a tener una inclinación por beneficiar a un partido, sino por beneficiar a aquellos dirigentes políticos que realmente piensen en los trabajadores. Y eso es lo que hoy nos falta a nosotros como organización a nivel nacional, ¿no? Es decir, las centrales están más ocupadas en los partidos políticos que en los trabajadores. Y nosotros no vemos con preocupación quién va a ser la persona que sea elegida por los grandes caciques como el líder de la central. Nosotros queremos alguien que nos represente, que los trabajadores realmente sean representados en sus derechos, en sus obligaciones, en sus necesidades, por alguien que se pare delante del presidente que esté de turno y que realmente piense en los trabajadores y no en el partido político. Ojalá que eso suceda. Nosotros siempre tenemos una libertad gremial dentro, una libertad sindical que lo hemos demostrado, no es que lo decimos, sino que lo demostramos permanentemente, no solo en la organización a la cual yo soy secretario general, que es la Federación Aceitera y de Motadores del país, sino tratamos de que en el resto del país también haya democracia sindical.
Daniel, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sabemos que son ustedes un sindicato, una federación en este caso, que además de demostrar permanente vocación de lucha y coherencia, son muy solidarios. En este momento ustedes están solidarios con un conflicto que hay en una empresa en Santiago del Estero, Biluco, Sociedad Anónima. Y bueno, nos parece importante seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores. En ese sentido, seguimos poniendo el micrófono este a disposición de ustedes para cada vez que les haga falta. Te agradecemos la comunicación y te mandamos un abrazo grande.
Bueno, no, gracias a ustedes. La verdad que este tipo de organizaciones necesitan de gente como ustedes, porque realmente no solamente no ningunean, no parando y defendiendo a los trabajadores, sino tampoco difundiendo esta lucha que le da un panorama totalmente distinto a los trabajadores que el que tienen por los medios de los sindicalistas que están enquistados en el poder. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande. Fue Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Lo dije, un compañero admirable.
A tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo.
Es precioso, claro que acepto mi vida.
Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula. Vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama. Ella le ama, ella le aguanta.
Quizás no deberías beber tanto.
¿Me estás llamando borracho?
No, claro.
Pues cállate, mujer, ¿eh? Que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato. Claro. Ella y él se casan, el tiempo pasa. Una llamada.
Mamá, estoy
embarazada.
No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos.
¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada.
No empieces.
¿Por qué no coges mis amas?
No empieces.
Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata?
¡Calla! El primer golpe fue el peor. No tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá. Ella no duerme nada. Sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así?
El final del cuento de hadas.
Todo iba bien hasta que llegó
el final del cuento de hadas.
Nunca pensó que podría pasar
el final del cuento de hadas.
A otra ella le tocó vivir
el final del cuento de hadas.
Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia.
Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas.
Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras?
Pero
nada, todo el día en casa acumulando grasas y no eres capaz de tener la cena preparada.
Pero
calla,
pero
calla, mira, no me obligues a que lo haga.
Pero
calla, te avisé, ahora habla, 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 habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras tres días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas. Un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga. Es el final del cuento de hadas.
¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas.
Que en el fondo a todas las mujeres gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada.
Ah,
está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero...
Bueno, después de haber encontrado la posibilidad de volver a dialogar con Daniel Shofra, secretario general de la Federación de Aceiteros de la República Argentina, y después de haber escuchado también un tema muy interesante y además novedoso, nunca lo habíamos escuchado, el tema se llama El final del cuento de hadas, de una banda española llamada El Chojín. Y luego también de haber escuchado al presidente de la Nación haciendo algunas apreciaciones sobre la capacidad de los culos y de las señoritas que andan por nuestro país, de los piropos y de no sé cuántas cosas más, estábamos al habla con Candela Gómez Díez, que vino recién de la movilización y nos venía a traer no solamente datos de la movilización, sino datos de esta problemática que tiene que ver con no solamente la violencia de género, sino con la discriminación a la mujer en todo lo que tiene que ver con el orden laboral, etcétera, etcétera. Cande.
Sí, exactamente, porque bueno, como bien me diste el pie, José, hay que decir que si bien la consigna ni una menos, digamos, tiene que ver, está estrechamente, digamos, vinculada con el tema del femicidio, el asesinato de la mujer, hay que decir que el femicidio es el último eslabón de una larga cadena, digamos, de violencias múltiples, ¿no?, que sufre la mujer en distintas áreas y en distintos ámbitos. La ley 26.485, que es la ley contra la violencia hacia la mujer, enumera en, digamos, en el cuerpo de la ley, enumera las distintas violencias por las que puede ser sometida la mujer. Y esto muchos no lo saben, porque muchos piensan que violencia es solamente la violencia física, ¿no? El golpe. Y obviamente, bueno, el asesinato. O los golpes físicos. Pero sí, los golpes, el cachetazo, sí, bueno, todo lo que sea. O la violencia sexual, el abuso, la violación. Pero hay otras violencias que son más invisibles y justamente por eso más peligrosas. Porque al no verse, al no visibilizarse, digamos, van por otros canales. La violencia psicológica es una de ellas. Y realmente hay datos terribles, datos de la Oficina de Violencia Doméstica, como hablaba hace unos minutos atrás, que señala, según los datos oficiales de esta oficina, que el 97% del tipo de violencia observada en las denuncias es psicológico. Entonces, digamos, del total de denuncias, la mayoría son por violencia psicológica. Y esta violencia justamente es la más terrible, porque si bien la mujer, bueno, no se observan las huellas, las marcas de esa violencia, la mujer vive aterrada, atemorizada por amenazas, por acoso sistemático, porque bueno, obviamente que eso también es violencia y tiene que contemplarse como violencia.
Candela, ese es como el antecedente de lo que viene después.
Exactamente,
¿no es cierto?
Exactamente.
Que en realidad empieza por algo que es que tiene que ver con el control de la persona y que va avanzando en ese control.
De la manipulación también.
Claro, claro. Hasta llegar a que finalmente si no haces lo que yo digo, te golpeo.
Exactamente, bueno.
Y, ¿no?
Miren qué curioso. El caso que dispara el Ni Una Menos es el caso de una nena, si no me equivoco, tenía 14 años, Kiara Páez. Que vivía en Rufino, en Santa Fe, asesinada a golpes por su novio. Era una nena que después se supo estaba embarazada y el asesinato habría sido por ese motivo, que la nena quería seguir adelante con el embarazo y el novio no quería y la mató a golpes. Ese fue el caso que disparó el Ni Una Menos, el de Kiara Páez. Y ahora nos enteramos hace unos días, no más, del asesinato de Micaela Ortega, una nena de 12 años, que fue manipulada por un hombre a través de las redes sociales, y la frase que pronunció él, se la habría dicho un policía, fue: la maté porque no quiso tener relaciones sexuales conmigo. Entonces es terrible, suena así, es terrible, la maté porque no quiso tener sexo conmigo, pero es, digamos, muchos hombres piensan, digamos, la mujer tiene que estar a su disposición, y si no hace, como vos dijiste, Leticia, si no hace lo que ellos quieren, digamos, tienen que exterminarla.
Cande, en el marco de todo esto, a mí siempre, y creo que en ocasión de la movilización del año pasado, que también hiciste un interesantísimo informe, la pregunta también daba vuelta sobre esto. ¿Cómo, digamos, desde el lugar de pelea, desde el género, cuando se plantean esto de esta consigna de Ni Una Menos y esta consigna de frenar con la violencia, de frenar con la negación de las autoridades a sostener o a cubrir a aquellas víctimas de la violencia y demás, en lo que tiene que ver con lo laboral, vos ves, ¿notás alguna modificación, notás algún progreso? Digo, hay dos o tres ejes que son, para nosotros siempre han sido muy importantes en términos de temas a resolver. Primero, la oferta laboral no es la misma para el hombre que para las mujeres. Segundo, la oferta salarial no es la misma. Tercero, las condiciones de trabajo generalmente no son las mismas. Y ni que hablar cuando es en relación de dependencia el trato con la patronal. Y si queremos rascar un poquito más en la representación sindical, también se encuentra cierta discriminación o por lo menos mayores dificultades de la mujer para acceder a determinados espacios de decisión en los sindicatos. Con toda esta ensalada que te acabo de plantear, ¿qué me puedes decir?
Sí, y que sí, que obviamente la violencia laboral es otro de las justamente hablaba de las distintas violencias, ¿no? No solamente el femicidio es el último eslabón de una cadena larga de múltiples violencias, eso decía antes, y una de ellas es en el ámbito laboral, del mercado laboral. Nosotros habíamos hablado hace unos meses atrás, con motivo del Ni Una Menos también, y a fin de año lo volvimos a reiterar del año pasado, esto de la brecha salarial. La mujer, por el mismo trabajo, cobra menos que el hombre. Y además, como vos decías, por datos del INDEC, incluso del año pasado, ahora se está reestructurando y, digamos, todavía no hay datos oficiales, lo sabría en los próximos meses, espero, pero hasta el año pasado, según el mismo INDEC, la mujer, digamos, sobre el total de la ocupación, digamos, y de trabajadores, las mujeres son las que tienen, el menor porcentaje de ocupación lo tienen las mujeres. Entonces, por supuesto, como vos bien dijiste, no solamente la oferta laboral, sino que hay menos mujeres ocupadas que hombres. Por el mismo trabajo las mujeres cobran menos. También las tareas domésticas, todo esto influye y repercute en que la mujer termina dependiendo económicamente del hombre, con lo cual eso también es de alguna manera una suerte de violencia, lo que se llama violencia económica. La mujer termina sometida, se produce esa situación que directo o indirectamente la mujer termina dependiendo económicamente del hombre porque justamente no puede trabajar dadas las condiciones del mercado laboral. Por otro lado, que también lo hemos hablado acá en el programa, las tareas domésticas. Es interesante ver, quién es el que tiene, ahora no tengo datos duros sobre la mesa, pero es algo, muy, muy difundido y muy conocido, que la mujer es la que más, demandada, en la casa está con las tareas domésticas. Por ende, eso también le resta tiempo, para ni hablar ya de su desarrollo personal, sino para trabajar y para hacer otras tareas, que ella quiere hacer.
Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Fue muy bueno el aporte que hizo Candela sobre esta situación que se desarrolló, y no solamente la movilización.
Discúlpame, quedan 10 segunditos decir una cosita rápida.
Dale.
Hoy se lanzó online, para que los que nos están escuchando sepan que pueden acceder a través de la página www.niunamenos.com.ar. Se lanzó una encuesta online, que es anónima, para llenar, que eso va a permitir, con todos esos datos recabados, va a estar online, a partir de hoy ya está, ya se han contestado algunas encuestas, va a estar durante 90 días, y todos esos datos van a permitir elaborar el primer índice nacional de violencia machista. Uh-huh. Son varias preguntas, son multiple choice, justamente va a permitir que mujeres de todo el país puedan responder acerca de sus propias vivencias en relación a todas estas violencias de las que hablamos.
Con esto que nos decía Candela, y reivindicando todo lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres, recordamos hoy, no solo en todas las víctimas y en todas las mujeres que pelean, a Juana Zurduy, generala del ejército argentino, muerta que murió en la extrema pobreza, y que no ha recibido el debido homenaje que realmente merece, y a Eva Perón, abanderada de los humildes, de modo tal que en homenaje a estas dos compañeras y a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia, damos por terminado el programa, comprometiéndonos, como hacemos siempre, a seguir dando pelea, y como nos plantea siempre Carlitos Carcavalo, esta consigna que tenemos de
los trabajadores no nos vamos al mazo.
Truco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar el truco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.